baby squirrel use a sexy motherfucker.
Give me your, attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine.
Fine, so fine, ooh, whoa.
Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
Bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de día jueves 16 de enero de este 2013, cuando es la 1:35 PM. Les habla Marlene Yiguren en un día en que ya estamos recibiendo nuevos reportes de empresas. Hoy día fue el turno de Goldman Sachs, que reportó sobre las expectativas, mientras que Citigroup decepcionó al mercado. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Por mientras les cuento que las bolsas ya cerradas en Europa cerraron a la baja, las pantallas en general están en rojo. El DAX de Alemania 0,14% abajo después de haber tenido máximos ayer. El Financial Times de Londres cerró un 0,10% abajo, 0,29% cayó el CAC de Francia. El IBEX de Madrid un 0,66% abajo, lo mismo que Milán, un 0,70% de baja. El Wall Street también opera igual, medio punto abajo el Dow Jones, el S&P 0,30% abajo y un 0,13% el Nasdaq. ¿Cómo estás, Gonzalo Restivo?
¿Cómo te llamas, Lenny? Bueno.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Donde sí hay hartas alzas en el dólar, en Chile.
En el dólar, sí.
Está subiendo 533,15, subiendo casi 4 pesos, una variación de 0,70%.
Sí, porque la bolsa está pasando bien poco. Poco movimiento, poca volatilidad.
La bolsa local.
Sí, la bolsa local.
Pero está desacoplada de lo que está pasando en el mundo, porque aunque sea poquito, está subiendo un 0,16%.
Sí, pero tampoco abajo está pasando, o sea, afuera está pasando mucho tampoco, ¿no?
Hoy día,
que tú leíste, fueron bajas generalizadas, pero leves.
Pero leves, exactamente.
Y en Estados Unidos están ahí.
Un día más bien tranqui.
Bastante tranquilo.
Hoy día.
Y el cobre está cayendo 0,57 a 3,3390. Y a ver, para terminar esto, la mayoría de alza en Chile, Cruz Blanca 6%, SL 5,74, Vapore 4,94, Aqua Chile 2,86, Van Mega 2. Pero no me corte la radio Disney, se acabó.
Te voy a comentar que
estamos en la radio. Esto es Radio Disney con
no,
todo. Con todo.
Esto no es Radio Disney.
Con todo. Dices. Esto se escucha mucho. Esto sí es música disco, un revival de la música disco,
sí,
¿no?
Revisitando
la
eso,
música
si
disco.
No es tan, no es tan
de los años 30.
Disney
no,
es más pop.
Yo escucho la radio Disney cada vez que se sube alguien a mi auto que no sea mi señora, escucho Radio Disney.
Sí, po. Suele suceder.
Suele suceder, ¿eh?
Oye, SQMB, las acciones.
Vamos a hablar de eso, ¿no?
Sí, las acciones de Sochi hoy día están, te las acabo de ver. Hoy día está
no está ni entre las más transadas ni nada.
No, nada, pero está en... Chuta, ¿por qué no la encuentro? Está subiendo levemente, pero sobre los 15,000 pesos, que esa es la gran subida que se pegó ayer, exactamente. Y por lo mismo, para saber qué es lo que está pasando, vamos a conversar hoy día con la Daniela de Sormó, economista de la Universidad Católica, gerente general de Signum Box y experta en commodity.
Que además trabajó en Sochimich.
Ah, trabajó ella también,
sí,
en Sochimich.
Ahí se armó profesionalmente, entonces nos puede decir mucho. Me acordé mucho de la Daniela ayer cuando veía las pantallas subiendo casi 10% Sochimich. ¿Qué es lo que había pasado?
Claro, hoy día está cayendo, pero nada, 0,05%, pero y bajó un poquito de los 15,000 pesos que había subido ayer, pero está ahí rejuñando los 15,000 pesos en 14,880.
Hoy día en el programa de la mañana, Arturo Kurtze, que lo entrevistaron para el pantallazo, yo no estaba, pero lo escuché por la radio, dijo que hay tan poco volumen en la bolsa local que cualquier compra grande mueve mucho los precios. Y la interpretación, o lo que él vio ayer desde la mesa, fue que alguien institucional salió a comprar Sochimich. Y como no hay mucho pasando, se llevó todos los precios por delante.
Entonces tú dices que eso podría ser, más allá de que se está rearmando el cartel o qué sé yo.
Parece que algo hay del precio del potasio, pero
vamos
a elucidarlo con la Daniela, que
en unos minutos más.
La experta en el tema.
1:39 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. You are my treasure. En 2013, Pentamarket cerró el año enviando un trade idea, una idea de inversión diaria, de manera exclusiva a sus clientes. El 73% de estas trade ideas tuvo resultados positivos. Si ustedes quieren participar así también del mundo de las inversiones, entren a www.pentamarkets.com o llamen al 2-247-8000 y pidan la visita de un ejecutivo. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi FP. Yo me mantengo informada y ellos me dan toda su orientación y experiencia en el mercado, porque tu FP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat y vayan al Porsche Center. Entiendo que tú fuiste ayer.
Sí, boom.
¿Y qué tal?
Es así, muy entretenido.
Es el tiene también toda esta el taller a la vista de todos los clientes, sí. Y tú estás viendo, por lo tanto,
la clínica alemana, nos dijeron. Allá abajo se veían los autos y lo están arreglando, pero lo más entretenido fue, no sé si lo escuchaste hoy día, los muchachos que comentaron, fue que lo que hicimos fue simular el proceso de compra de un auto.
Ya.
Entonces, una vez que uno lo elige, te sientan en una mesa grande y te muestran un programa mediante el cual tú eres capaz de configurar el auto que quieres comprar. Y configurar son configuraciones, ponte tú, hay 6 modelos de llanta, hay N colores de tapiz, además pues la parte de arriba del tapiz de un color, la parte de abajo del tapiz del otro color, los asientos de...
O sea, lo vas personalizando lo más posible.
Las molduras, si las quieres de madera, si las quieres de aluminio, si las quieres del color del auto, el color de la capota. Y el proceso se hace de tal manera que tú vas generando las opciones que te van gustando y después ves el auto.
¿Cómo sería?
En un 360, de arriba, al lado, de abajo. Claro, ¿cómo te va guiando? Olvídate del auto que le diseñamos a Carlos, porque Carlos es el cliente.
Ah, Carlos es el cliente.
Carlos está con una pata dentro de un Porsche descapotable.
Mira tú, mira, buenísimo. Entonces,
y lo configuramos ayer, quedó guardado.
Ya.
Uno decide hacer la reserva y ahí se demoran como 2-3 meses y te llega tu auto.
O sea, ustedes también pueden hacer lo
mismo. Personalizado.
No, increíble.
Personalizado.
Pueden hacer lo mismo en el Porsche Center de Porsche, el más grande de Latinoamérica, que está en la Dehesa.
El Rodeo.
Y hay un panorama familiar en este momento muy entretenido, es el Santander Open Star.
También fui.
Vayan, sí, supe. ¿Cuál película fue la que fuiste?
La de Steve Jobs.
Ah, la de Steve Jobs, verdad. Ustedes pueden ir y ver el cine en las pantallas al aire libre más grande del mundo, desde el 15 de enero al 2 de febrero a las 20 horas en Avenida La Dehesa, esquina El Rodeo. Son 9 películas gratis y 9 películas a la venta. Infórmense más en santander.cl.
Todo pasando en El Rodeo.
En la calle del Rodeo, sí. Dices tú. No en el Rodeo.
No,
en el
Rodeo, la calle del Rodeo.
Y ahí este verano recarga tu banda ancha móvil prepago en Tel desde los 4,000 pesos y obtén una bolsa de navegación por 24 horas en Tel. Es vivir mejor conectados. Vamos a ver entonces cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados este jueves. Y vamos a partir con los resultados de empresa, con Goldman Sachs, que obtuvo en el 2013 un beneficio neto atribuido de 7.726 millones de dólares, 6% más que en el 2012. Esta alza se logró pese a que en el cuarto trimestre su beneficio cayó un 21% hasta los 2.250 millones de dólares. Durante los últimos 3 meses del año, el beneficio por acción fue de 4,60 dólares, por debajo de los 5,60 del mismo periodo del 2012, aunque por sobre lo que esperaba el consenso del mercado. Esperaban 4,21 dólares. Por su parte, Citigroup logró un beneficio de 13.908 millones de dólares en este 2013. Esto es un alza de un 84,4% respecto al año anterior, según informó el propio Citigroup. En el cuarto trimestre, las ganancias llegaron a los 2.600 millones de dólares, equivalente a 82 centavos por acción, superando los 69 centavos de un año antes, aunque por debajo de los 99 centavos por papel que esperaban los analistas.
Mal reporte Citi.
Malo el reporte.
Primera empresa del sector financiero que reporta mal. De las grandes.
De las grandes, sí. Bueno, JP Morgan tampoco, también había reportado más bajo, pero por el caso de este evento único, claro, de Madoff.
Y Wells Fargo, si bien reportó bien, cayó los precios, no respondieron.
Sí. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó por segunda semana consecutiva la semana pasada. De esta manera, los pedidos alcanzaron los 326.000, 2.000 menos que la semana previa. Y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que el IPC de diciembre en ese país alcanzó un 0,3%, luego de mantenerse estable en noviembre. De esta manera, en el 2013 se acumuló una inflación en Estados Unidos de un 1,5%. Esto está en línea con las expectativas del mercado. Y Enrique de Castro, que era el jefe de operaciones de Yahoo y que además había sido la contratación estrella de la consejera delegada Marisa Meyer, dejará este jueves su cargo en una decisión que medios tecnológicos calificaron de esperada. De Castro llegó a Yahoo desde Google para hacerse cargo de reflotar su negocio publicitario. O sea, él era
duro
parte.
Duro golpe, claro, porque la Marisa Meyer venía de Google.
Pero este señor era parte del equipo, de Melissa.
Lo levantó para allá y
no anduvo, o parece. Yo estaba leyendo unas cuestiones.
¿Tú leíste qué pasó?
Sí, no, leí algo así que rumores decían que parece que no se llevaba muy bien con.
Con el resto del equipo.
Con el resto y con Melissa.
Tampoco. Pero eso sí que es raro.
Sí, pues yo también lo encontré raro, pero eso salía. Que parece que ella, ahora que estaba de jefe, era.
Le cambió la onda.
Claro.
Qué raro, ¿eh? Eso sí que es raro, porque normalmente, y eso pasa mucho en la vida profesional, los equipos se van acompañando.
Sí, vos.
Y la gente se va a un lado,
sí,
y
sí, porque al final, ¿para qué andamos con cosas? Las cuestiones nunca son de una persona. O sea, son siempre, generalmente, las buenas decisiones son de equipo.
Sí, claro. Pero, fíjate que me hacía más sentido que no se hubiera llevado con la gente de Yahoo.
No, parece que ahí tuvo desencuentro.
O se haya frustrado porque las cosas que quería hacer no se podían hacer.
No.
Pero yo escucho que Yahoo, por lo menos como usuario, no ha hecho nada desde que llegó la Marisa Meyer. No he tenido ninguna experiencia que haya dicho, oye, que bien lo está haciendo Yahoo en algo.
A mí
nada.
Me pasó que desde que llegó Marisa Meyer yo no usaba Yahoo para nada. No sé, ¿ya? ¿Para qué usas tú Yahoo?
Para el Yahoo Finance.
Ah, el Yahoo Finance, ya,
que
no.
Sigue siendo muy bueno, pero tiene errores groseros. Grosero.
No, yo uso Bloomberg. ¿Por qué usas Yahoo Finance? Pues, ¿dónde importa?
Solía ser, bueno, si tú querías información de la compañía, los estados financieros, sí. está todo ahí.
Bueno, yo no uso Yahoo y desde que llegó Melissa tampoco.
Entonces no he visto, tampoco he visto nada.
No, por eso.
Solo hemos visto a Melissa.
No me llamó a entrar a Yahoo.
Solo hemos visto a Melissa. Aunque los resultados hayan sido razonablemente, bueno, voy a ver cómo ha evolucionado la acción.
Ya, mira, pero por mientras te voy a contar que, de acuerdo al reporte de la Eurostat, la inflación en la eurozona se expandió un 0,7% en diciembre, por debajo del 0,9% que se observó en noviembre, cifra que se esperaba se mantuviera sin cambios. El presidente del Eurogrupo, Jörgen Dijsselbloem, indicó que la inflación se mantendría en sus actuales niveles en la eurozona, lo que no implica una amenaza. Junto con esto, sostuvo que la menor inflación responde a los efectos de las reformas estructurales llevadas a cabo en países de la comunidad. Y en España siguen apareciendo luces sobre la recuperación de ese país. Hoy la cadena Carrefour informó durante el cuarto trimestre volvió a registrar crecimiento por primera vez desde el 2008. Sin embargo, advirtió de la caída que ya comienza a registrar en países emergentes como Brasil y China. Esto es importante porque aquí estamos viendo una empresa de alto consumo, como es Carrefour, y por lo tanto que le va tomando el pulso a las personas en las distintas partes del globo. Recordemos que todas estas empresas tipo Carrefour, tipo Nestlé, durante la gran crisis europea de los últimos años, estaban teniendo beneficios, pero sus beneficios venían del resto del mundo, no de Europa.
Claro.
Y ahora están diciendo que de alguna manera
plata en Europa.
Claro, no es que esté cambiando 100% la aguja, pero que se están viendo ya ganancias por primera vez desde el 2008 en España y cayendo en Brasil y China, que eran como los reyes antes, ¿no es cierto?
Uh-huh. Oye, me tapó la boca la Marisa Meyer.
¿Por qué? ¿Cómo ha subido la acción? A ver, cuéntanos.
¿Cuánto llevará la Marisa Meyer?
La Marisa Meyer.
¿Un año y medio? Ponte tú que hayas
entrado. No, yo creo que como un año.
2012.
¿No? Sí, 12.
Ponte tú, que 13, siempre el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree.
Ya, bueno.
Pongámoslo ahí. La acción está en $15 y está en 40. Todo mal, ¿no?
Ay, ay, ay. No somos el target.
Me falló el olfato.
No somos el target ni tú ni yo. Oye, vamos a conversar, como les decíamos, con Daniela de Sormó, experta en commodities. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, ahora sí, Daniela.
¿Ahí se escucha bien?
Ahora se escucha bien.
¿Cómo? Hola, Daniela.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Queríamos, te contactamos hoy día porque ayer comentamos el alza que tuvo la acción de SQMB, de Socimit, y bueno, habían distintas cosas así como que estaba subiendo en general el precio del potasio, por algunos problemas en algunos países, y queríamos saber, de primera fuente, por lo tanto, de tu boca, qué es lo que tú estás viendo, no solo con el precio de la acción de SQM, sino que también con el tema del potasio.
Mira,
te escucha pésimo. ¿Aló?
Yo no fui capaz de captar.
¿Aló?
Trata de moverte a algún lugar donde tengas mejor señal.
Voy a mover. Espérame un momento.
Estamos todos ansiosos de saber lo que pasó con Soy. Sí, está cayendo 1,4% ahora.
Sí.
En el mercado. ¿Ahí?
Ahí sí.
¿Se escucha mejor?
¿Me escuchan mejor?
Sí.
Vamos
¿sí?
a ver, sí.
Ya. Disculpen. Bueno, como les decía, esto fue así un rumor. JP Morgan ayer sacó una nota diciendo que eventualmente los precios podrían subir hacia 350, 360 dólares la tonelada el próximo año. Y hoy día estamos bajo los 300 dólares. Entonces, este rumor evidentemente que encendió una luz de optimismo porque el mercado estaba bastante pesimista y arrastró a todas las empresas que están en el mercado del potasio y de los fertilizantes al alza el día de ayer. Básicamente eso fue.
¿Ya hay un rumor con algún fundamento o simplemente un rumor?
Mira, una consultora británica que se llama Certecon también habría publicado algo respecto de que Uralkali habría estado en conversaciones o estaría en conversaciones para hacer algún tipo de alianza con Canpotex, que es el conglomerado norteamericano de productores de potasio. Acuérdense que antes en el fondo habían dos grandes, o sea, un cartel, pero con dos grandes grupos, los rusos con los de Bielorrusia, que era BPC, que el que se quebró, y los norteamericanos, que el principal es PCS, que es Canpotex. Entonces, el rumor sería de que Uralkali estaría como en conversaciones con Canpotex para unirse y juntos, digamos, manejar los precios en China y también en Brasil. Pero de eso no hay nada concreto, la empresa no ha dicho, obviamente, ningún comunicado al respecto, o sea, solamente es un rumor, que se han escuchado algún tipo de conversaciones, etcétera. Entonces, eso llevaría a pensar que efectivamente los precios podrían subir de los 300. Los 300 dólares es como el piso. De esto no sé si se acuerdan, pero lo comentamos cuando Uralkali anunció que se salía del cartel, dijo, bueno, los precios podrían llegar a un piso de 300. Entonces, los 300 quedaron como con la mente, digamos, colectiva, quedó como el piso. Ahora los datos de exportación muestran que Uralkali está exportando a 270, 280 dólares, o sea, ya bajo ese piso, hacia China. ¿Y por qué? Porque en China hay mucha competencia, hay nuevos proyectos, en el fondo hay sobreoferta de potasio hoy en día en China, y por eso los precios en China están cayendo. Perfecto. Entonces, si habría algún tipo de reorganización en la industria, eventualmente podrían presionar un poquito los precios al alza, pero de eso no hay nada concreto. O sea, los precios todavía no suben. Ha sido todo un rumor.
Ahora, cuando tú dices reorganización, nos referimos directamente a colusión.
Sí, algún tipo de acuerdo. A lo mejor no tan explícito como volver a hacer una agrupación. Claro, pero a lo mejor algún tipo de acuerdo
de cuotas,
en términos de ventas, de cuotas, etcétera, claro.
Uh-huh. Claro. Por lo tanto, esto que estamos viendo no tiene que ver entonces con la empresa en sí, con el negocio en sí de Sokimit, sino que este tema mundial que tú estás diciendo a raíz de JP Morgan.
Exactamente. Ahora, si uno mira lo que pasó ayer, el efecto sobre Sicuani fue mayor que el resto de las empresas.
Sí, pues porque estábamos ayer, miramos otras, de hecho, sí. Y no estaban subiendo tanto.
Pot, ¿no?
No, Pot no estaba subiendo tanto.
No, efectivamente, fue mucho más acotado. Entonces, he escuchado hoy en la mañana en el programa, ustedes creo que comentaban de eso, que podría haber también un efecto de que como hay bajos volúmenes transados, que también hubo una sobrereacción, a mi juicio, del mercado en agosto, cuando esto pasó, que el mercado castigó mucho ese QM, entonces podríamos estar viendo también una corrección como a ese efecto. O sea, también podrían haber otras cosas que estén en torno a esta alza importante que se pegó ayer ese QM. Pero la razón de ello básicamente es este rumor de que el precio del potasio el próximo año podría mejorar en unos 50, 60 dólares, uh-huh, más o menos.
Ahora, ¿qué antecedentes adicionales ha habido? Hagamos memoria porque lo hemos comentado, pero usted se sabe la historia mejor que nadie, de respecto a que está el tema del ex cartel, porque tenían preso, ¿no es cierto?, en Bielorrusia, tenían preso al CEO de Uralkali y lo soltaron. Lo que nosotros interpretamos como alguna negociación, ¿no es cierto? Como que algo estaba pasando.
¿Aló?
¿Sí? ¿Usted no?
¿Sí?
No. Daniela, ¿nos escucháis?
Los perdí, parece. Que no, les decía que ahora está con arresto domiciliario el CEO de Bielorrusia.
Pero está en Rusia ya.
Sí,
volvió a su casa.
Volvió a su casa, pero con arresto domiciliario, sí es.
¿Y en qué está la discusión entre Uralkali y Belaruskali? ¿Eso quedó, ya están las relaciones definitivamente cortadas o hay algunos acercamientos?
Mira, de hecho, hace como dos meses atrás también hubo un rumor de que había un acercamiento, porque al final del día a nadie les convino la ruptura. O sea, Uralcali estaba como, por así decirlo, cansado de este cuoteo que tenía con los bielorrusos, y querían ellos vender spot en China, y por eso se salieron del cartel. Pero al final del día no les convino, o sea, ambas empresas fue un efecto negativo, porque el precio de la acción les cayó mucho y los precios, efectivamente, el potasio empezaron a caer. Entonces, hace como 2 meses también hubo un rumor de que se volverían a juntar y que estarían en conversaciones, pero tampoco en eso no se ha sabido nada, y no ha habido nada nuevo. O sea, no está todo igual que como partimos, digamos. No hay nada oficial.
Ya. También ha habido movimiento en los otros negocios de Sokimich. ¿Te acuerdas que conversamos hace poco tiempo atrás? Porque esto ha estado bastante dinámico, ¿eh? Que en el tema del litio había habido un acuerdo de Rockwood con los chinos para ir concentrando, sí, también la oferta.
Así es,
eso
así es.
¿Qué efecto ha tenido?
A ver, en términos de lo que es resultados, todavía no se ve, y en el fondo va a ser un efecto más bien a futuro. O sea, a futuro va a haber una mayor concentración de la industria, y creo que lo analizamos en su minuto, que podría tener un efecto positivo, pensando en que esto podría llevar un poco los precios más al alza, y para eso parece QM, que hoy día está con una estrategia de seguidor, más que de líder, de seguir lo que hace el resto de la industria. Entonces podría ser positivo que se junten en el fondo, considerando que los precios podrían subir en el caso del litio. Ahora, evidentemente, SQM aquí va a perder en términos de participación de mercado. O sea, SQM quedaría en un lejano tercer lugar después de Rockwood y los australianos de Tanson. Entonces, en términos de market share, le va a afectar y va a quedar relegado a un tercer lugar bastante lejos, pero a lo mejor con unos precios más atractivos. Entonces, sumando y restando, podría no ser tan negativo.
Porque tiene los mejores costos, ¿no? SQM, los costos más bajos.
Tiene los costos más bajos de todo el mundo, exactamente. Ahora, el negocio que está poco complicado es el yodo.
El yodo, eso te iba a preguntar, porque el yodo también lo habíamos hablado hace un tiempo atrás, que le está saliendo y fuerte competencia a SQM.
Sí, está saliendo competencia proveniente de Chile, pero hay que ser cuidadoso cuando se analiza la competencia, porque es una competencia que está teniendo los mismos problemas que también tiene SQM, que son los elevados costos de producción. Entonces, en el fondo, hay mayor disponibilidad de yodo en el mundo por estos nuevos proyectos, pero que se están viendo enfrentados a costos energéticos muy altos, costos de agua, entonces que tampoco son competitivos, y que eventualmente, si estos costos siguen creciendo, también se van a ver afectados. Entonces, ha habido mayor oferta en el mercado, pero tampoco es una amenaza tan grave, por así decirlo, porque son proyectos que a mi juicio y a mi entendimiento tienen costos mayores que los que tiene SQM. Entonces, si SQM logra llevar a cabo su plan de inversiones y aumentar su capacidad productiva de yodo, podría mantener su liderazgo en esta industria.
¿Y de dónde está saliendo esa competencia? Me recuerdo que me comentaste unos japoneses, ¿no?
A ver,
la tecnología japonesa.
Los japoneses producen yodo en Japón, sí. Pero a diferencia en Chile, extraen el yodo de salmueras, es un coproducto del gas natural.
Yeah.
Entonces, la producción de gas natural en Japón después del terremoto está súper limitada por el efecto que tiene sobre, digamos, la geología de la isla. Entonces, está súper limitada la producción de gas natural, por ende está limitada la producción de yodo, o sea, tiene un límite, una capacidad máxima, y de eso no se pueden expandir. Entonces, la nueva oferta que está entrando al mercado es proveniente de Chile, pero acá en Chile el yodo se extrae del mineral que se llama el caliche, que es en el fondo del salitre de antes. Entonces, es una minería tradicional donde hay que zancar, hay que lixiviar, y un proceso altamente intensivo en energía.
Claro. Muy bien, Daniela. Muchas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros.
Gracias, Daniela.
Que estés muy bien. Buenas tardes.
Un abrazo, Dios.
Conversábamos entonces con Daniela de Sormo, economista de la Universidad Católica y experta en commodities, sobre el potasio, en general sobre el negocio de SQM de Sokimich, después de que ayer subiera harto la acción. Y hablamos de potasio, de litio y también de yodo. Muchos ya conocen el servicio parte de pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento de Almagro. Así ustedes empalman bien la compra y la venta de su propiedad, además de saltarse a los corredores de propiedades, y todo esto a precio de mercado. Infórmense más en almagro.cl. Y ya se acerca el fin de semana, les recomendamos, como siempre, Marqués de Casa Concha, en cualquiera de sus 5 variedades. se van a ir siempre a la segura. Y esto no solo lo decimos nosotros, sino que ya Marqués de Casa Concha en sus distintas variedades recibió premios internacionales. Por ejemplo, el Syrah es el octavo mejor del mundo. Y vayan a Brooks Brothers en cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción, porque ya están las liquidaciones de esta prestigiosa marca. Llegamos al final de Información Privilegiada, seguimos ahora con Bárbara Espejo y sus amores notables. Y a las 8, o cerca a las 8, les cuento yo cómo cierran los mercados. Que tengan una buena tarde, muchas gracias.
Muchas gracias.